Damos la bienvenida a nuestro querido Francisco Cantamuto, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, que depende del CONICET. Economista él, por si quedaba alguna duda. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
Hola,
buen día.
Muy bien. Bueno, se están queremos tener los datos a propósito de la situación de ingresos y endeudamiento, ¿no? Que ustedes vienen llevando adelante el registro de los mismos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es los datos nuevos que tenemos en Bahía Blanca?
Bueno, ante todo, como decís, esta es una investigación que ya lleva 3 años con la misma metodología, lo cual nos permite comparar en el tiempo, digamos. Esto es relevante porque un poco lo que estamos encontrando es justamente que la deuda en los hogares de Bahía ha mantenido una trayectoria de aumento. Parece ser, y en esto seguimos lo que proponen dos investigadoras de Buenos Aires, Lucía Caballero y Verónica Gago, que es que durante la pandemia ha habido un salto cualitativo en la deuda que de alguna manera pasó a formar parte de la cotidianidad de los hogares. Concretamente, para el caso de Bahía Blanca, encontramos que subió un 8% la cantidad de hogares endeudados respecto del año pasado, con lo cual 3 de cada 4 tomaron deuda este año. Si sumamos los que traían deudas de antes, 9 de cada 10 hogares en Bahía Blanca están con deudas. Además, en este panorama de una abrumadora mayoría, la casi totalidad de los hogares con deudas, que por eso podemos hablar de una cotidianidad doméstica, además de esto, cambió la forma. ¿En qué sentido? Se redujeron relativamente los atrasos en los pagos, que era un poco lo que había disparado con la pandemia, sí. Y aumentó mucho la toma de crédito, específicamente con tarjetas de crédito. Hay que señalar que de la mano del aumento del uso de las tarjetas de crédito, aumentó también los atrasos en el pago de las tarjetas de crédito. Este es un poco el panorama general que encontramos con nuestra encuesta este año.
9 de cada 10 es un montón.
Es casi la totalidad. Es muy fuerte. Por eso ya estamos hablando no de un cambio cuantitativo, si son 6, 7 o 8, sino de un cambio cualitativo. Pasó a ser la normalidad. Un poquitito, siguiendo a las mismas investigadoras que proponen una lectura, una interpretación más allá del dato, señalan justamente esto. El crédito hace 10, 15 años era pensado como una eventualidad para invertir en algún bien durable o algo parecido. Claro. Hoy forma parte del día a día. Se toma deuda para pagar elementos cotidianos de almacén, para comprar alimentos, para los gastos más cotidianos. Y esto aparece en nuestras encuestas, aún cuando siguen siendo motivos centrales esto, la compra de bienes durables, que tiene sentido, aparecen en el día a día ya. Y esto marca un cambio en la relación. ¿Por qué? Porque parece ser que lo más persistente son las deudas, que no dejan de estar nunca, mientras que los ingresos son variables en relación a eso. A veces se gana un poco más y se pueden pagar deudas, otras veces no y hay que refinanciar. 1 de cada 7 operaciones de deuda que detectamos en la ciudad fue para refinanciar deuda previa. Entonces, esta lógica de la mayoría con deuda y tomar deuda para pagar deuda se ha instalado de una manera cotidiana.
Francisco, digamos, el universo de personas, digamos, ¿cómo es la muestra para entender en qué barrios o en qué zonas se ve más? ¿Ese dato está también, se puede analizar? ¿Me explico?
Sí, tenemos un dato por barrio. No lo hemos distinguido por zonas de la ciudad. Sí. Lo que sí podemos mostrar, y esto es una constante en las encuestas que hacemos, es que la mayor representatividad está en sectores medios. En general, por fuera de la línea de pobreza y con altos niveles de estudios relativamente. Esto es donde mejor explica la encuesta. Capta muy poco de hogares realmente ricos y capta poco de hogares en mayor situación de vulnerabilidad. Respecto de los hogares más ricos, que son una minoría de la ciudad, bueno, qué sé yo, no sé cuál sea la situación. Ahora, si estamos señalando esta situación en sectores medios, es muy probable que en los barrios más vulnerables la situación sea todavía más cruenta.
Francisco, conozco por ahí el caso de algunas personas con trabajos eventuales o trabajadoras domésticas o personas que viven de changas y que a veces la única forma de poder acceder a un dinero como para poder lograr comprar un bien es generalmente acercarse a estas casas que habitualmente te ofrecen créditos casi a sola firma, sí, pero con intereses hiper ultra archi usurarios. Si sacás 10, terminás devolviendo 100, no sé, pongo una pavada, pero como para graficarlo, ¿no? ¿Ese tipo de mediciones se alcanzan también a hacer, son abarcativas en ese sentido? Más que nada marcando esta franja que vos decís, tal vez no se está notando o no se ha percibido tanto en la franja de personas de menores ingresos o de ingresos medios, pero si tal vez estas alternativas están también contabilizadas o pueden ser consideradas.
Sí, están consideradas en la encuesta. De hecho, a modo de comentario, nuestra primera, allá en el 2020, nuestra primera intención era justamente tratar de entender cómo operaban esas casas financieras.
Claro.
Pero son un espacio muy oscuro, porque la gente no necesariamente está dispuesta a contar el detalle de la operación que hizo.
Claro.
Y por cierto, si bien son entidades financieras, no están reguladas por el Banco Central, a diferencia de los bancos. Entonces son muy opacas.
Claro.
No se sabe muy bien cuánta plata mueven, en qué términos prestan, bajo qué condiciones y cómo cobran. Es todo muy oscuro. Lamentablemente, para poder interpretar mejor eso, hacen falta otro tipo de técnicas más de entrevista que no hemos llegado a desarrollar con profundidad, no en el caso de Bahía Blanca. Ahora, en general, lo que hemos visto, porque el año pasado trabajamos en red con distintas ciudades de todo el país, donde sí se combinaron distintas estrategias, y lo que encontramos es que estas casas tienen una presencia relevante, pero no son demasiado distintos al uso que se le da al crédito que dan, por ejemplo, las casas de electrodomésticos, que también tienen condiciones bastante leoninas en general. Esto es bastante generalizado. Ahora, no solamente esto, sino que hay otra forma de crédito que en los barrios, hay dos o tres formas que están muy presentes en los barrios más vulnerables, que no tienen que ver con estas formas, sino con, uno, el fiado en comercios del barrio. Esto es central y se basa en la confianza. Se basa en que nos conozcamos y por eso te permito sacar fiado. El crédito que se toma entre familiares o vecinos, personas cercanas, que también está basado en una relación de confianza. Y finalmente, el más cercano a esta pregunta que vos hacías, que es el del prestamista del barrio.
Claro.
Que tiene una ventaja que es central. Esto se nos explicaba cuando hacíamos trabajo más cualitativo en otras zonas del país. Lo que nos señalaban es que el prestamista del barrio, si yo tengo una emergencia, que tengo que salir a comprar un medicamento a las 3 de la mañana porque me broncospiró la chica, a las 3 de la mañana le puedo tocar el timbre y me presta la guita. Entonces, esa disponibilidad 24/7 hace que se recurra mucho, incluso cuando las condiciones no necesariamente sean las mejores. Esto en el trasfondo, detrás de todo esto, lo que está en definitiva es una insuficiencia de los ingresos para cubrir las necesidades cotidianas.
Claro.
Esto me parece como muy importante tenerlo como marco general, porque si no, no se comprende por qué se recurre tanto a la deuda.
Estamos dialogando con el economista Francisco Cantamuto. Te hacemos una, o por lo menos una última pregunta de mi parte, que tiene que ver a la relación que hay entre el género y el endeudamiento. Allí hay alguna cuestión que tiene que ver con las mujeres y en relación a si son las aportantes, no sé si las únicas o las principales aportantes de ingresos y que después eso se complejiza a la hora de cumplir, o cómo es la incidencia.
Bueno,
si hay alguna variable en eso, si se puede medir también en términos de género.
Sí, nosotros lo que encontramos es que mayor de las respuestas que obtuvimos, las mujeres proporcionalmente están más endeudadas y tienen más problemas para cumplir con los pagos. Y en los hogares, cuando la única o la principal aportante es una mujer, tienen más deuda y más problemas para pagar. Esto tiene que ver con que, en general, esto lo explican muy bien las economistas feministas, las mujeres, primero, sufren de segregación horizontal, que hace que tomen trabajos en sus sectores peor remunerados, pero además, incluso si trabajan en los mismos sectores, sufren una brecha de género, que es que cobran menos por las mismas tareas. Entonces, la sobrecarga de tareas domésticas, conseguir trabajos peor remunerados y trabajar en sectores de menor remuneración, son tres fenómenos que se concatenan y hacen que justamente las mujeres sufran más la posibilidad de tener ingresos suficientes para lidiar con el día a día. Por esto mismo recurren a estrategias de endeudamiento para poder sostener la cotidianidad. No tiene que ver con un problema educativo, que lo hemos descartado sistemáticamente a lo largo de todas las encuestas, surge que no tiene relación directa con el nivel de estudios, pero sí con esta carga asimétrica de las tareas y de los trabajos entre géneros.
Y además me permito linkearlo, o por lo menos plantear la posibilidad que también allí puede ser que recurran al endeudamiento. Digo, hace un mes aproximadamente salió una interesante encuesta por parte del Ministerio de las Mujeres que no recibían la cuota alimentaria por parte de los progenitores de sus hijos. Entonces, digamos, frente a esa falta de recursos para sostener el hogar, bueno, o salen a buscar más trabajo o salen a endeudarse.
Sí, sí, esto efectivamente es así. La carga de trabajo, de tareas de cuidados, hace que no sea una elección. A ver, para ponerlo en términos bien claritos, es distinta la reacción. Cuando hace falta llevar el morfi a la mesa, la mujer se hace cargo de esta responsabilidad asignada estructuralmente para poder resolverlo. Entonces toma más deuda, ¿por qué? Porque tiene que ocuparse de garantizar ese acceso a bienes básicos.
Sí, que no es un plato problema caliente para sus hijos.
Exacto, exacto. No es un problema de voluntad u organización. Es un problema de cómo se distribuyen las cargas entre géneros a nivel social.
Sí, como los hombres se desligan como si eso no fuera una responsabilidad de ellos, llevarle un plato caliente a sus hijos.
No, tal cual, tal cual.
Francisco, y todo este análisis que ustedes han hecho, digamos, es la mitad de la problemática. La otra mitad es qué pasa cuando las personas, más allá del estrato social en el que se encuentren, ya no llegan a cumplir con el compromiso, por más refinanciamiento, por más promesa, por más hago lo imposible por llegar, pero ya no llego. ¿Qué es lo que pasa en esas instancias? ¿Han logrado ustedes llegar a ese punto o va a ser para un posterior análisis?
En años anteriores, nosotros consultamos sobre esto, en años anteriores aparecía más el hostigamiento de parte de los acreedores, eso se redujo. Suele encontrarse, la principal vía de salida tiene que ver con el préstamo por parte de alguna persona cercana, digamos, de la dependencia absoluta de las redes de cercanía y contención, que es muy riesgoso porque puede dañar vínculos de cercanía, pero claro. Además, si se trata de sectores vulnerables, la contención que se puede dar es muy limitada. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, ¿qué otras estrategias han aparecido? Y que algún integrante del hogar tenga que salir a buscar trabajo, o que la misma persona busque un segundo o tercer trabajo, esto aparece como una salida sistemática. La reducción de consumos habituales es otra salida que se encuentra. Y lo que hemos encontrado este año es que aumentó levemente el requerimiento de pedido de ayuda o al Estado o a una organización social, y lo que más aumentó, que aunque está en niveles bajos, es una señal alarmante que esté aumentando, es la deserción escolar. Algún integrante del hogar tuvo que dejar de asistir a una institución educativa para ahorrar recursos, porque recordemos que estudiar incluso en la educación pública y gratuita implica costos que tienen que ver con ropa, con comida, con traslado, con útiles, con elementos de higiene. Bueno, una manera de ahorrar todo eso es no asistir. Bueno, aún cuando es una estrategia relativamente menor, no es de las principales, partía de un nivel muy bajo y subió. Si esto se sostiene, es una señal fuerte de alarma.
Claro, esto a veces lo vemos cuando ya están agotados todos los recursos, todas las alternativas, pero la deuda sigue estando, y lo que por allí, tal vez no viéndolo aquí en el centro, no deja de llamarnos la atención. Tenemos series americanas donde tenés la empresa con el logo, con el vehículo membretado, que sale a cobrar deudas, o los estudios de abogados que te están llamando por teléfono, y a veces no sos vos el de la deuda, pero le dan tu número, y dicen, llamamos del estudio tal para reclamar una deuda que usted tiene, o entras en el Veraz. O sea, hay diferentes formas ya de quedar retratado en la parte del reclamo, ¿no? De esa deuda.
Sí, sí, sí. Hay un montón de mecanismos que tienen que ver con el cobro, hostigamiento y persecución, que por otro lado van atados a una cosa que es un dato sabido, no solamente a nivel de investigaciones académicas, sino en el propio sistema financiero. En general, las personas de menores ingresos son mejores pagadoras.
Sí.
Porque lo único que tienen, no son sus ingresos, no tienen activos para rematar, sino lo que tienen es su propia reputación.
Claro.
Entonces cuidan muchísimo de eso. El ser buen pagador, el ser un cumplidor, es algo que vale mucho cuando no tenés otro activo que te sirva de garantía. Entonces, esto es un fenómeno estudiado a nivel mundial que ocurre así. En general, son mejores pagadores las personas más pobres. Entonces, todo este hostigamiento tiene que ver con extraer valor, extraer excedente de un sector que ya de por sí está sumamente castigado por las condiciones en las que vive y trabaja.
Y ahí está la diferencia por allí en el de decir, a veces hasta adquieren el sistema de pago diario de una cuota pequeñita y no por allí como hacen algunos y bueno, lo pateo para el mes que viene o para dentro de 2 meses, o sea, diferentes formas también de ver la misma problemática.
Sí, sí, es correcto.
Ahí está, no, pensé que ibas a decir algo. Francisco, bueno, nos quedamos con esto que me parece tremendo, esto de 9 de cada 10 están endeudados, ¿no? Y como decís vos, ya no era algo que se daba esporádico, sino que ya es una normalidad. Me quedo con esos datos como síntesis. Gracias.
A ustedes por el espacio y la charla amena.